En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Es un periodista, escritor, sobre todo amigo de José Lo Schwab, que ya es una presentación. Hola Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cholo. Un saludo para toda la audiencia y para todo el equipo. Feliz año.
¿Dónde estás?
Estoy ahora acá en Posadas, Misiones, cerca del barrio, el tradicional barrio Bajada Vieja, para que se inspirara la canción Posadina.
Y me fui por la Bajada Vieja.
Exactamente. Y bueno, y muy cerquita de acá de la frontera con Encarnación.
Sí, mucho calor, Sergio.
Yo creo que debemos estar cerca de los 40 de térmica fácilmente. Fácil, tranqui, sí.
Pero ya es hora de cortar ahí hasta la tarde, ¿o no?
Sí, todavía se mantiene el horario comercial en muchos rubros. También mucha gente de vacaciones. Bueno, la administración pública también gran parte de vacaciones. Y sí, mucho calor y mucha necesidad de agua. Faltan muchas lluvias. Bueno, riesgo extremo de incendios forestales de punta a punta de la provincia. Así que urgentemente estamos necesitando un poco de lluvias.
Bueno, Sergio, te has, evidentemente, el escritor y el periodista cuando se juntan y Misiones, además, es descubrir mucho personaje, mucha leyenda, ¿no? Muchos mitos y leyendas que debe haber allí, como en tantas provincias.
Sí, esta es una provincia donde, bueno, nunca pueden faltar temas para observar, para escribir, a quien le gusta escribir. Un poco por lo que decís de esta situación de las leyendas, los mitos que existen, pero también, más que nada, por la diversidad cultural que hay aquí, claro. También el poder de los paisajes, digamos, que tiene la provincia. Así que, bueno, como bien lo dijo, creo que alguna vez Horacio Quiroga, ¿no? Acá es imposible aburrirse.
No, y además, creo que la fiesta de las colectividades, la más rica del país, debe ser la misionera, ¿no?
Sí, la fiesta, te está refiriendo a la fiesta nacional del inmigrante, que se realiza en una ciudad, la ciudad de Oberá, que justamente claro. Ahí, bueno, conviven decenas y decenas de colectividades. Creo que hace poco leí había como más de 100 cultos religiosos, y bueno, todo transcurre tranquilamente y en paz, lo que es destacable, teniendo en cuenta que por ahí en otros lugares del mundo quizás cuando esta situación se da termina de manera por ahí más conflictiva.
Che, Sergio, ¿no? Qué linda sale la cría cuando se mezclan muchas colectividades, ¿no?
Y acá hay, con lo que te decía, ¿no? Una gran diversidad cultural que se refleja en un montón de sentidos, sí, por supuesto también en el aspecto de la gente, ¿no? En cada lugar hay la verdad que una gran mezcla, y es muy lindo eso, ¿no? Muy saludable.
Bueno, dicen los genetistas que son más fuertes los ejemplares y más ricos cuanto más se mezclan.
Ah, mira, así.
Sí, claro, dice que la endogamia, una raza o algo hacia adentro, se va debilitando.
Bueno, acá no hay que olvidarse que también tenemos una presencia activa muy grande de pueblos originarios también.
También, claro.
Guaraníes, bueno. Una población de cerca de 10.000 personas, manteniendo su cultura, sí. Sus tradiciones, a pesar de las grandes dificultades que encuentran a la hora de sostener eso, pero también están muy presentes acá también.
Bueno, contanos, ¿qué es el Uru?
Bueno, Uru, que es el título de un libro de mi autoría, de un libro de cuentos, de relatos, tiene dos acepciones. Por ahí la más conocida es la que remite a un ave, a un pájaro de vuelo raso, muy presente aquí, por lo menos en esta región. Y también es una palabra, una nomenclatura que alude a un oficio que, bueno, ya está prácticamente en extinción, que en resumidas cuentas era el operario del sistema de secado de yerba mate tradicional llamado sistema barbacoa, el operario que se encargaba de estar ahí con una horquilla, con una pala muy grande, dando vuelta constantemente las hojas para que no se quemen, en ese sistema expuesto a grandes temperaturas, digamos, a un fuego que él mismo controlaba y que era el que iba secando las hojas, ¿no? Por eso, en un viaje que hizo Rodolfo Walsh aquí a la provincia en el 66-67, estuvo recorriendo algunos lugares, algunos establecimientos yerbateros, y él mismo definió luego, en una crónica que escribe para la revista Panorama de aquel entonces, titulada La Argentina ya no toma mate, él describe textualmente al urú como el oficio más insalubre del mundo, nada más ni nada menos.
O sea, el que está allí como secando, tostando, ahumando la hierba continuamente.
Claro, exactamente, un trabajo muy sacrificado, y eso que en la cadena productiva de la hierba mate hay varios oficios que son realmente muy sacrificados. Quizá el más conocido sea el del tarecero, que es el cosechador manual de yerba mate,
claro.
Pero este del urú también es realmente un oficio muy, muy sacrificado, hoy ya casi en extinción. Y bueno, como uno de los personajes de este libro es justamente un urú, decidí también rescatar un poco la palabra y poner el que sea el nombre del libro también, ¿no?
Hablando de esos trabajos tan duros que desgraciadamente todavía no están muy presentes, ¿hay mucho niño, mucho chico haciendo trabajo que no corresponde?
Sí, lamentablemente sí, es un problema estructural acá en la provincia. Si bien se podría quizás esgrimir estadísticas y mayor cantidad de controles y alguna de estas cuestiones, tanto en ámbitos rurales y últimamente en espacios urbanos, la verdad que se sigue presenciando muchas infancias, digamos, desarrollando todo tipo de trabajo, ¿no? Venta ambulante, la tarefa, como mencioné recién, siguen habiendo niños en los yerbales trabajando, no solamente acompañando a sus padres, y la verdad que es una de las problemáticas estructurales que tiene esta provincia, que es tan linda, tan hermosa, tan mágica, pero que también al mismo tiempo tiene tantas cuestiones por resolver todavía,
¿no? Tantas desigualdades. Sergio, sí. Tenés otro, me llamó mucho la atención también el que una persona se la denomine descubiertero.
Bueno, ese es el título de mi otro libro, digamos, también de relatos, es el siguiente a Urú, y con la misma idea, ¿no? Rescatar desde el título del libro a un oficio ya en extinción, y al mismo tiempo, como decís, una palabra rara o por ahí poco en desuso, si se quiere. El descubiertero también es un oficio que tiene que ver con la ruralidad de la provincia, en algún momento en que era muy necesario que personas, que vaquianos del lugar, que conozcan el monte, que conozcan la selva, se internen dentro de ella, dentro de la selva, para, bueno, luego de varios días volver con la información hacia el patrón que lo contratase, casi siempre empresas que estaban interesadas en explotar la madera. Bueno, era quien traía la información de lo que había dentro del monte, de los peligros que existían, de cómo se llegaba a cada lugar para poder hacer esa extracción, y fue un oficio también durísimo. Hay muchas historias de descubierteros en la provincia, algunos de ellos están vivos todavía. Un oficio tremendo, que tenían que enfrentar con todo tipo de peligros dentro de la selva. Así que bueno, también es esa un oficio en extinción y una palabra en desuso, lógicamente, que traté de rescatar también en otro libro que lleva ese título, ¿no? El descubiertero.
Sergio, imagino, no conozco bien la selva misionera, pero digo, es cerrada, cerrada.
Sí, sobre todo hacia el norte hay lugares donde todavía, afortunadamente, se puede encontrar monte nativo, selva virgen. Después en toda la provincia hay puntos con mucho monte, con mucha selva, pero también, lamentablemente, se siguen detectando desmontes y un modelo extractivista que todavía sigue asediando ese monte,
claro,
¿no?
Claro.
Pero aproximadamente hay todavía más de 1 millón de hectáreas que se mantienen, digamos, de monte nativo y que son un tesoro, yo creo, invaluable, digamos.
La tercera definición que te pido, creo que es de un relato tuyo, que es los niños yunteros.
Ah, sí, eso fue una crónica que estaba un poco inspirada en un... que tiene que ver con el, justamente con la explotación laboral infantil que escribí en su momento y que está inspirada en el poema de Miguel Hernández, ¿no? El niño yuntero, que hace justamente referencia a esas infancias que crecen por ahí sin conocer otra cosa que no sea el trabajo desde muy temprana edad y todas esas marcas que dejan, ¿no? El niño yuntero, como puede ser el niño tarefero o el niño vendedor de limones.
Pero ¿por qué yuntero? ¿Va de a dos?
No, me parece que tiene que ver más con la expresión de Hernández, me parece que tiene que ver más con el uso de ciertas herramientas, digamos, y eso, uh-huh. con algo propio de alguno de los oficios que él habrá inspirado en eso.
Bueno, ¿cómo anda la gestión del amigo Joselo?
Bueno, de Joselo lo primero que hay que agradecer es que esté vivo, digamos. Él estuvo internado varios meses con COVID, así que los propios médicos dijeron que la verdad que es un caso bastante milagroso.
Ah, no sabíamos.
Sí, estuvo muy, muy, muy grave realmente, una temporada de internación y bueno, por suerte ya está recuperado, ya está trabajando, y creo que lo más importante a destacar de su gestión es la impronta que él siempre tuvo, digamos, al ser parte de considerar a los artistas como trabajadores de la cultura y por tanto merecedores naturales de una serie de derechos que bueno, que esta gestión de Joselo por lo menos tiene la intención de, digamos, de garantizar, ¿no? Creo que esa por ahí es el rasgo característico. Es un compañero que arranca a las 5 de la mañana y quizás son las 11, 12 de la noche y todavía sigue.
Sergio, lo hemos conocido llegando con el barco a Corrientes, haciendo todo un periplo cada enero. ¿Anduviste vos también con él por el sur con el colectivo?
Sí, a mí me tocó hacer un viaje con acompañar a Joselo en un viaje en ese mítico Mercedes modelo 1965, que es el Dino, que partió desde Bernardo Irigoyen, acá en el norte de la provincia de Misiones, frontera con Brasil, hasta Ushuaia, en un viaje que buscaba emular un poquito aquello de Ushuaia a La Quiaca de León Gieco, en un sentido inverso, y que tuvo varias postas, donde hubo algunos conciertos que terminaron, esa gira terminó en Ushuaia, en el Festival del Chamamé del Fin del Mundo, que fue la verdad que un evento realmente impresionante, bajo nieve prácticamente, fue en invierno, y sí, fue una experiencia la verdad que maravillosa.
¿Por qué te llamás Sergio?
con mucho orgullo debo decir que me llamo Sergio en honor a un gigante que ya no está con nosotros, que es Sergio Denis. Que es, bueno, un ídolo de tanto de mi madre, mi padre, como, bueno, con el tiempo también se volvió un artista muy importante para mí también.
¿Lo llegaste a conocer?
Lo llegué a conocer, tuve la posibilidad de entrevistarlo en uno de sus visitas aquí a la provincia, y bueno, fue un encuentro muy, muy lindo porque me dio tiempo a invitar a mi madre, llevarla de sorpresivamente, digamos, no sabía hacia dónde íbamos. Simplemente le dije que me acompañara y bueno, en un momento se abrió una puerta y ahí estaba Sergio Denis.
¿Y qué pasó?
Y la verdad que fue un momento bastante mágico, se desvirtuó completamente lo que iba a ser una entrevista convencional. Sergio Denis, en un momento, bueno, le explico la presencia de mi madre, diciéndole, mira Sergio, yo me llamo así porque esta mujer que está acá al lado es mi madre y me puso ese nombre, y la verdad que él se emocionó mucho. Me acuerdo que en un momento tomó las manos de mi madre y, bueno, como que le agradeció, tuvo gestos muy, muy humanos, muy lejos por ahí de por ahí artistas que vemos que están un poco alejados de ese tipo de sensaciones y sentimientos hacia sus seguidores. Así que fue una charla entre ellos, se dio una charla más que nada entre esas dos personas, y cada tanto yo metiendo algún bocadillo, pero bueno, un recuerdo imborrable.
Sergio, gracias por esta charla, un abrazo allí a tu tierra colorada.
No, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen año. Hasta luego.
Hasta luego. Sergio Alves desde Posadas, allí en una gestión que está haciendo Joselo. Joselo es un trovador, un cantante, un tipo muy, muy, muy especial que, bueno, en estos tiempos que corre, que son tan novedosos por suerte, está a cargo de Cultura de la...
Secretario de Cultura, sí.
Secretario de Cultura. Uh-huh. Y bueno, lo primero que hizo fue poner un salario al artista.
Sí.
Así que bueno, una gran persona, no sabía que había tenido COVID tan grave. Bueno, estuvimos un ratito por Misiones.